A buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Juan, pues os le pide leer el capítulo 3 y permanecer para una oración. Primera de Juan, el capítulo 3. Y todos juntos en voz alta vamos a leer Primera de Juan 3, el versículo 1 al versículo 4. 1 a 4. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción en la ley. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra esta tarde. Padre Santísimo, Dios soberano, nuestro gran Dios. Nos has traído esta tarde. Sabemos, Señor, que en tu plan eterno, por tu misericordia, estamos aquí. Y, Señor, porque estamos en tu casa, porque estamos estudiando tu palabra, te pedimos que tú nos ilumines, que mandes tu Santo Espíritu, que nos llene y nos enseñe, nos transforme, nos salve. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Estamos aprendiendo este pasaje de Primera de Juan 3, del 1 al 12. Como iglesia aprendemos un versículo, meditamos en un versículo por mes. Y para abril nos toca el versículo 4, Primera de Juan, el capítulo 3 y versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esa tarde tan solamente notaremos dos de sus temas generales y unas lecciones específicas. Dos temas generales de 1 de Juan 3, 4 y sus lecciones específicas. Muy bien, en primer lugar, noten los temas generales del versículo. ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cuáles son las palabras claves? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Los temas generales del versículo son el pecado y la ley. El pecado y la ley. Y la Biblia, no solamente este versículo lo repite aquí, pero la Biblia lo repite mucho, la menciona mucho desde el principio. De hecho, así comienza la Biblia. En Génesis leímos esta mañana, bueno, mencionamos esta mañana Génesis 3, es el principio del pecado. Y Éxodo, por supuesto, es el principio de la ley. Pecado y sus sinónimos como iniquidad, transgresión, y esos verbos, ese tipo de verbos se mencionan más de 1000 veces en la Biblia. Y la palabra de Dios también, la palabra ley, mandamientos, estatutos, se menciona más de 1000 veces también. Ahora, que la Biblia mencione tanto el tema del pecado, es obvio porque somos pecadores, ese es nuestro problema. Y definitivamente, por cierto, es evidencia que la Biblia no fue escrita por hombres. Si la Biblia fuera de inspiración humana, se tratara de héroes y heroínas y logros humanos y virtudes. Pero este libro, la Biblia, se trata de nuestra maldad. Así comienza, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva, nuestra desobediencia a Dios, las cosas malas que hacemos. Y es significativo aquí en 1 de Juan 3, el apóstol menciona el pecado más de 10 veces en este capítulo. Y para el apóstol, y lo hace con razón, por supuesto, para el apóstol, el cristiano es uno que se ha confrontado con la maldad de su pecado. Es uno que no quiere pecar contra Dios. Por eso nos escribe en el capítulo 2 y el versículo 3, capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, conocemos a Dios. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esto nos lleva al otro tema, la ley de Dios. La ley de Dios, por supuesto, aquí incluye los mandamientos de Dios, pero también el castigo que merecemos si desobedecemos la ley de Dios y también las recompensas que Dios nos da si obedecemos su ley. Ahora, es de notarse que en este versículo, precisamente, el pecado se define en términos de la ley de Dios. Nos dice 1 Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el pecado en la Biblia no es un simple problema antisocial que no te afecta tu identidad real. Muchos dicen eso. El pecado no es un simple problema de comportamiento que no importa si no afecta a los demás. Si no afectas a los demás, no te preocupes. No. Eso no es el pecado según la Biblia. Y el pecado no es una simple reacción al maltrato que te dan los demás. Tú eres pecador porque los demás te maltrataron de niño. El pecado en la Biblia no es eso. Es mucho más que eso. Aquí nos dice, la frase que se usa en nuestro texto es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Y en el original es una sola palabra, y es una palabra bastante fuerte. Generalmente se traduce iniquidad, como en Hebreos 8 o en Hebreos 10 se traduce también la misma palabra transgresión. Y los comentaristas dicen esto se trata de anarquía contra Dios. Y el punto es que el pecado no es una simple infracción de tráfico. Y que no sé cuánto cuesta una multa en nuestros días. 100 pesos. No se trata de eso. No se trata de una infracción de tráfico. Que peques, nos dice aquí, es iniquidad, es anarquía. Es una gran rebelión contra el gobernador supremo del universo, contra Dios mismo, D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula y S mayúscula. Y ese es nuestro problema de raíz. Y por eso es que la Biblia menciona tanto el pecado y la ley. Y por eso nuestro texto aquí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tomado esas pruebas de inteligencia en las cuales tiene que completar cierta serie? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ustedes díganme qué sigue, ¿muy bien? 3, 6, 9, ¿qué sigue? 12. Muy bien, les voy a dar otro ejemplo para los demás que ya, creo que esto significa. 5, 10, 15, 20. Muy bien. Ahora les voy a hacer una pruebita de inteligencia bíblica. Muy bien, ¿listos? ¿Qué sigue en la siguiente serie? Pecado, ley, ¿qué sigue? Pecado, ley, muerte. Exactamente. La paga del pecado es muerte. La ley dice si pecas, muerte. El pecado es desobedecer la ley de Dios. El castigo es muerte. Y muerte en todos sus sentidos, en el sentido físico, biológico, pero también en el espiritual. O como dice el apóstol Pablo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es por eso que la Biblia menciona tanto estos temas del pecado y la ley. Los menciona para que sepamos qué tan grave es nuestro problema. Y es ante Dios. Y también los menciona tanto para exaltar la gran salvación de Dios, la super bendita salvación de Dios, su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores condenados a la muerte, Cristo murió por nosotros. Más de esto después. ¿Qué pasamos a las lecciones específicas del versículo? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Primera lección, si cometes pecado, no eres un hijo o una hija de Dios. Si cometes pecado, no eres un hijo o una hija de Dios. Para entender un versículo, para saber qué significa, siempre hay que tener en cuenta su contexto, es decir, los versículos antes y los versículos después. Aquí noten, vamos a comenzar en el contexto del capítulo 2 y versículo 29. Capítulo 2 y versículo 29. Si sabéis, 1 Juan 2, 29, si sabéis que Él es justo, refiriéndose al Señor, por supuesto, si sabéis que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia, esto es exactamente lo contrario a nuestro texto, cometer pecado es hacer pecado en el original, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene su esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Se purifica de qué? De pecado, obviamente. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, el que comete pecado, el que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ese es el contexto de nuestro versículo. Entonces, en este pasaje se recalca que el que comete pecado, el que practica el pecado, no es nacido de Dios. No es una hija, un hijo de Dios, sino es un hijo del diablo, como nos dice allí después. Entonces, y por cierto, antes de adelantarme, hay que entender aquí bien eso de cometer pecado o hacer pecado. No se trata de cometer pecado una vez. Cometer pecado se trata de continuar en pecado. Se trata, como dice el versículo 8, de practicar el pecado. Es por eso que en 1 Juan 2 leímos que eres un mentiroso. Tú te dices ser cristiano y no quieres obedecer los mandamientos de Dios. Quieres pecar. Por supuesto, eres un mentiroso. Porque el que ha nacido de Dios no quiere pecar. No quiere decir mentiras. No quiere robar. No quiere enojarse, no quiere gritar, no quiere decir malas palabras, no quiere pegarle a la hermanita, no quiere pensar cosas malas, no quiere ver cosas malas y todos los pecados con los cuales suele pecar el hombre. Bueno, por supuesto, como cristianos pecamos, notamos esto esta mañana, ¿verdad? Caemos en tentaciones, pero nos arrepentimos del pecado, no lo practicamos, no queremos continuar pecando. No queremos continuar practicando el pecado. Y como dice al apóstol Pablo en capítulo 1, a lo último nos dice, hay necios y desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Nosotros no nos complacemos, no nos causa diversión, por supuesto que no. No nos causa placer eso, por supuesto que no. Odiamos, no nos gusta el pecado en la vida de otros o en nuestras vidas. Entonces, y esta es una de las grandes bendiciones de nacer de Dios, de ser sus hijos, que Él perdona nuestros pecados. Nos concede el arrepentimiento para que no pequemos, no nos guste pecar. Y nos concede las armas para luchar contra el pecado. Y nos dará la victoria al final, al llegar a la gloria, contra todo pecado. Muy bien, primera lección entonces. Si cometes pecado, no eres un hijo, una hija de Dios. Segunda lección. Si cometes pecado, es contra Dios. Puesto que el versículo dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, y el pecado es infracción de la ley. La ley de Dios, por supuesto, los mandamientos de Dios. Entonces, el problema, niño, cuando te enojas con tu hermanita y le pegas, o cuando le pegas a tu hermanito, no es la herida, no es que ella llore, no ese es el problema principal. El problema principal es que desobedeces la ley de Dios. Que debes de amar a tu hermanita, debes de amar a tu hermanito. El problema es tu rebelión contra Dios. Ese es el problema. Es por eso que José, se negó a la mujer de Potifar, ¿con qué palabras?
¿Volverá a correr Potifar si hago esto?
No. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no puedo cometer este pecado contra Dios. David confiesa su pecado en el Salmo 51. Y él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Que no había pecado contra Urías? ¿Que no había pecado contra Betsabé? ¿Que no había pecado contra el pueblo? Claro que sí. Pero él reconoce, a lo último, el pecado siempre, en primer lugar, es contra Dios. El hijo pródigo, ¿te acuerdas cuando se arrepiente y quiere ir con su padre? ¿Se acuerdan qué dice? ¿Qué piensa? Voy a decirle a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En primer lugar, contra el cielo, contra mi Dios. Entonces, a lo último, y esto es lo grave y lo terrible del pecado, por supuesto, que cometes pecado, infringes la ley de Dios, entonces el pecado es contra Dios en el día del juicio. No es que se va a levantar contra ti tu hermanita o tu hermanito, o el diablo. Muchos piensan, el diablo me va a... No. En el día del juicio, el que se va a levantar contra ti es Dios mismo. El que conoce todas las cosas, el que conoce tu corazón y toda tu vida. Ese es el gran problema. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, Él puede castigarte destruyendo tu alma y tu cuerpo en el infierno eterno. Entonces, y esta es la última lección. Si cometes pecado, necesitas un buen abogado. Si cometes pecado, necesitas un buen abogado. ¿Por qué? Porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Necesitamos un licenciado entonces. Necesitamos un buen abogado. Tienes un problema legal muy grande, muy grave para con nuestro Dios. Has infringido su ley. Y muchas veces, a sabiendas, de niño, de joven, no. Y tu conciencia te dice, no, no veas eso, no hagas eso, no digas eso. Y lo haces. Tienes un gran problema. Entonces necesitas un buen abogado. Un abogado que te pueda representar ante Dios. Un abogado que te pueda salvar del castigo de la ley. Un abogado que te pueda salvar de la muerte eterna. Un abogado tan bueno que pueda interceder por ti de tal manera que el gran juez te declare justo. Y las buenas noticias, y este es el evangelio, es que tenemos tal licenciado, un excelente abogado que nunca ha perdido un caso. Primera de Juan 2:1, usa estas palabras. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación, el sacrificio que calma la ira de Dios. No tan solamente los pecados de los judíos, por supuesto, pero de todo el mundo, cualquier persona, de cualquier nación, de cualquier idioma, de cualquier tribu, como dice en Apocalipsis. Y esas son las buenas noticias. En nuestro pasaje en 1 Juan 3, el versículo de mayo dice así, 1 Juan 3, 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él, nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo a salvar a pecadores para resolver nuestro gran problema. Teníamos por desobedecer la ley de Dios. Entonces, y es por eso que la Escritura dice en cierto lugar, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nuestro abogado tomó nuestro lugar, vivió una vida perfecta bajo la ley y sufrió el castigo que la ley demandaba de nosotros, la muerte, por eso el Calvario, por eso el Gólgota, por eso el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así nos salva del castigo eterno. Escrito está también: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Maldición para aquel que infrinja la ley de Dios. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Quién puede cumplir la ley de Dios? Nadie. Pero el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y es por eso que un apóstol escribe, declarados justos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amigo, amiga, asegúrate que has nacido de Dios, que eres una hija, un hijo de Dios, que has recibido a su Hijo, que no lo ha rechazado. ¿Se acuerdan? Todos nuestros estudios comenzaron en Juan capítulo 1 y el versículo 12. Tan conocido el texto, y muchas veces como cristianos no captamos esta gran verdad y qué tremenda bendición. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Super bendición. Es por eso que el versículo 1, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, amigo, amiga, asegúrate que eres una hija, hijo de Dios, que ha recibido a Cristo. Esta es la única manera de cumplir con la ley de Dios. Las religiones del mundo dicen todo lo contrario. Voltean aquí. Las religiones del mundo dicen, pórtate bien y Dios te recibe. Haz buenas obras y Dios te recibe. Guarda los mandamientos y así serás un hijo de Dios. Cumple con la ley de Dios y así serás aceptado por Dios. Pero eso es imposible. Imposible. Somos pecadores, muy débiles. No podemos lograr cumplir ni un solo mandamiento. Véanlo con sus propios ojos. Romanos 8. Este es un versículo que me salvó de una depresión espiritual. Siempre me voy a acordar. Es uno de mis favoritos. Romanos capítulo 8 y versículo 3. Romanos 8 y capítulo 3. Romanos 8 y versículo 3. 8:3. Voy a comenzar en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amigo, amiga, cree en el Cristo de la Biblia, el Hijo de Dios, que vino a cumplir la justicia de la ley en nuestro lugar. Hoy es el día de salvación para ti. Arrepiéntete, pídele misericordia a Dios y cree estas buenas noticias. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Y cristiano, cristiana, al leer versículos como 1 de Juan 3, 4, a lo mejor tu conciencia o el diablo te acusa luego. Fuera del contexto, el versículo nos condena, por supuesto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y luego vuelven esos remordimientos. Cristiano, cristiana, recuerda que Cristo vino a salvar a pecadores, pecadores débiles, pecadores crónicos, pecadores carnales. Y lo que nosotros no pudimos hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Lo que nosotros no pudimos vivir, Cristo lo vivió por nosotros. Cristo hizo todo lo que nosotros no hicimos, que debíamos de haber hecho. Ese es el Evangelio. Dios nos va a recibir no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. ¿Tú has creído en Él como cristiano? Como cristiana, Dios te ve en Cristo. Entonces, sale a las puertas de esta iglesia contento, alegre, recordando la promesa de Hebreos 8:12, donde Dios nos promete: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus infracciones de la ley. Nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus iniquidades, las infracciones de la ley. Muy bien. Para terminar, tengo otra pregunta, otra pruebita para checar su inteligencia bíblica. Muy bien. Completen la serie. Cristo, fe, ¿qué sigue? Cristo, fe, salvación, muy buena, vida. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida, vida eterna. Oremos. Padre Santísimo, Padre de toda misericordia y de toda consolación, pedimos que tengas misericordia de los incrédulos, ten misericordia de los que todavía no te han recibido como su Salvador. Que esta tarde sea un tiempo de salvación para ellos. Ilumínalos, ilumínalos. Dales entendimiento de lo que es el Evangelio. No es nada de nosotros, pero lo que Cristo hizo por nosotros. Es pura gracia, por fe en nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, concede el arrepentimiento y la fe. Por tu nombre, para tu gloria. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, por nosotros como cristianos, que aprendamos estas verdades del Evangelio y las vivamos. Que estemos alegres, que te adoremos y cantemos como te lo mereces por tan gran salvación que nos has dado. Te pedimos que nos despidas en tu paz y en tu amor. Que esta semana sea una semana en la cual descansemos en Cristo, para nuestra salvación y también para nuestra santificación. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando, puestos de pie.